Un espacio elegido por el gran hacedor para compartir ideas, pensamientos, poesía, diálogos, pero sobre todo para ayudarte a descubrir tu verdadero yo.
¡Despierta!
La tribu de Barak.
¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos a este tu programa, La Tribu de Barak, transmitiendo en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco, y dándole gracias, primero que nada, a todos ustedes, a Turismo Radio, por permitirnos seguir aquí con ustedes compartiendo de información que tal vez puede ser interesante, nutritiva, de valor para ustedes. Y por supuesto a nuestros patrocinadores, vamos a dar las gracias, primero que nada, a Fundación Tiempos, Tiempo de Ayudar, que es una ONG que está ubicada aquí en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas, donde ellos hacen una labor muy bonita en la cual tú y yo podemos participar. Sobre todo si vives en la bahía, te darás cuenta de que no estamos exentos, la bahía no está exenta de gente que literalmente vive por debajo de los mínimos requeridos de dignidad. Así es que tú y yo podemos participar de tres diversas maneras. La primera, donando nuestro tiempo, nuestro expertise, capacitando gente, dependiendo del oficio a lo que te dediques o alguna habilidad que tú puedas enseñar a la gente para que pueda emplearse o poner un negocio o algo para poder así llevar su vida a un mejor nivel. Y esa es una manera, se llama el programa se llama Yo Me Uno. La segunda manera de cómo podemos ayudar, si tú tienes en tu casa algo en buen estado que ya no te sirva a ti y que puedas donar hacia la comunidad, ellos pueden hacer dos cosas con ellos. Primero que nada, pueden dárselo a alguien que lo estén necesitando ahí dentro de las comunidades con los que ellos trabajan, o bien ponerlo en un bazar para poder vender y generar recursos. El dinero nunca es suficiente en una ONG y menos en estos tiempos, así es que nos lleva a la tercera manera de poder colaborar con esta ONG. Básicamente es donaciones en efectivo. Estas donaciones pueden ser incluso deducibles de impuestos si es que tú así lo requieres. Entonces, bueno, ahí está la invitación para apoyar. Chécate su página web o su fanpage aquí en o la información aquí dentro de turismoradio.com, o bien vete a su fanpage en Facebook, búscalos como Fundación ATD o su página web. Y bueno, eso nos lleva al segundo patrocinador, faceprice.com.mx, agencia en línea, ubicada aquí también en la Bahía de Banderas. Si tú viajas o quieres viajar, tienes planeado venir a la Bahía de Banderas o bien a Puerto Vallarta, chécate su página web, www.faceprice.com.mx. Tienen una peculiaridad dentro de su sistema que tú puedes buscar dentro de diversos botones, diversos filtros, se llama tu estilo, la pestaña en la cual tú puedes elegir el plan en el que tú vienes a vacacionar, ya que cada uno de nosotros puede hacer diferentes viajes bajo diferentes motivos y diferentes circunstancias, porque no es lo mismo viajar en pareja que viajar en un viaje de negocios o en un plan familiar con niños pequeños o cuando traes mascotas, ¿no? Entonces, chécate su página, bien vale la pena, y puedas obtener información, puedes hacer reservación vía online de una manera ágil, directa y segura. Y por último, La Bendita, este lugar hermoso en Mazamitla, un lugar de eventos en el cual tú puedes lograr generar tu evento social con un glamour muy importante, pareciera que estás en otro lugar. Y ellos también tienen dos cabañas de mega lujo, bastante grandes, amplias y muy bonitas. Entonces, chécate su página, La Bendita, o bien en Facebook también están muy activos, en Instagram, búscalos como La Bendita, lugar de eventos en Mazamitla. Y bueno, ya para continuar, el día de hoy vamos a hablar de algo interesante, de hecho algo que viene dentro de las propuestas originales que teníamos para La Tribu de Barak, y curiosamente resulta que no habíamos tocado el tema de la poesía, y es algo que desde mi perspectiva edifica el alma, nos ayuda a la creatividad, nos ayuda a la sensibilidad, y que a veces en estos días pues lo que menos abunda es precisamente la sensibilidad. Pero vamos a hacerlo bajo una perspectiva diferente, puesto que tuvimos la oportunidad de primero que nada, de promover un taller aquí en Puerto Vallarta de inteligencia artificial. Tuve la oportunidad de ser parte de ese taller y me abrió a un mundo diferente, en el cual, bueno, pues se habla mucho de la herramienta. La había probado anteriormente, pero no había visto las utilidades que puede tener, cómo puede sacarle mayor beneficio a esta herramienta, y que no es la única herramienta. Curiosamente hay más herramientas donde puedes tener información incluso más actualizada. La versión gratuita de ChatGPT está abarca del 2021 hacia atrás, y tengo entendido que la versión de paga ya está más actualizada y tiene un procesamiento de más palabras y más búsquedas. Entonces, esa es la gran diferencia, pero hay otras plataformas que también nos ayudan a obtener información, diferente tipo de información, o desmenuzarte temas. Y justamente lo que intentamos hacer para este programa, o lo que intentamos y lo que logramos hacer, es generar poesías escritas por inteligencia artificial. Estas poesías, vamos a empezar con la primera, tiene que ver con precisamente la inspiración y los algoritmos de inteligencia artificial. De alguna manera, ¿hay posibilidad entonces de que la inteligencia artificial también sustituya a los poetas? La inspiración, lo que es meramente parte del arte y la creatividad del ser humano. Entonces hice cuatro pruebas que justamente en este programa te voy a compartir. Estas poesías que intenté darles un enfoque que sea contradictorio y que tomara posturas de determinados pensadores, pero también que fuera en un sonetos que fueran escritos tal vez por algún escritor famoso. Esta primera le dije que hiciera una poesía que hablara de la inspiración y los algoritmos de la inteligencia artificial, sustituyendo la inspiración humana y dándole un toque melancólico con el estilo de Amado Nervo y Sor Juana Inés de la Cruz. Y lo que nos resultó es lo siguiente. Lo voy a intentar hacer la poesía, espero me salga bien, y vamos a explicar un poco después de cada poesía a qué se refiere, y una abstracción de la información que tal vez no pueda ser tan común para todos ustedes, ¿no? Entonces vamos con la primera, y es, habla de la inspiración y los algoritmos de inteligencia artificial, y dice: en la vastedad del ciberespacio, donde el silencio se ahoga en un código, fluye una inspiración sin rostro, gestada por algoritmos sin cansancio. Oh, melancolía fractal y digital, donde el alma busca su liberación, perdida entre números y bits, una musa que no tiene corazón. En crisálidas binarias se gesta una inspiración mecánica y serena, que encriptada en las líneas de código, anida la tristeza, la soledad ajena. No hay letras temblorosas de emoción, ni suspiros que brotan del pecho, sino patrones meticulosos en una danza de ensueño perfecto. Los suspiros y palabras se confunden en un abismo de paradojas absurdas, donde la inteligencia creada por el hombre aleja la esencia, la llama que alumbra. Oh, inspiración, ¿dónde te has escondido? En los laberintos de un algoritmo frío, mientras los poetas se desvanecen en la tristeza de un verso vacío. Mas aún en esta época incierta, donde la mano del hombre se confunde, el alma anhela la pureza exquisita de una musa creada por la ilusión profunda. Oh, algoritmos, ángeles sin divinidad, busco en tus líneas se vislumbre algo de genialidad, pero no puedo encontrar el rastro de la pasión que despierta la humanidad. Sueño con el día en que vuelva la esencia, donde la inspiración humana renazca, pero mientras tanto me entrego a la nostalgia y escribo con letras digitales esta triste poesía. Poesía escrita por ChatGPT. ¿Qué les parece? Vámonos con la segunda. Esta le pedí que escribiera una oda al capitalismo y a la hambruna mundial, que le diera un toque dramático al estilo de Antonio Machado. Y dice: en tiempos oscuros y desolados, donde la codicia se ha desbordado, surge el poder del capitalismo, un monstruo voraz sin egoísmo, con un sueño, con un engañoso brillo en los ojos, convence a las masas y hace sus arrojos, promete progreso y riqueza, pero solo a unos pocos les da la realeza, se expande cual plaga incontenible, sembrando hombre y miseria atroz y terrible, sus garras se adhieren a un mundo entero, dejando en la sombra todo lo verdadero. La hambruna mundial se agudiza, la desesperación clama justicia, el panorama es sombrío y sin consuelo, mientras el capitalismo se enriquece sin duelo. Sueños rotos, esperanzas truncadas, las más vulnerables son mordidos por las llamas, los ricos gozan de opulencia desmedida, ignorando que a su paso la pobreza se extiende herida. Y en este teatro grotesco y cruel, donde la desdicha es moneda de papel, alzamos nuestra voz en llanto amargo, clamando justicia en el naufragio. Oh Machado, si vivieras hoy entre nosotros, verso en el alma y conciencia en los ojos, denunciarías con fuerza el capitalismo y pintarías la hambruna como un abismo. Pero un escenario sombrío donde el hambre se acentúa y se extiende el frío, confiamos en la luz de la solidaridad para vencer el monstruo con tempestad. Es preciso un cambio tan urgente y vital, un nuevo rumbo que termine con el mal, donde el bienestar sea para todos una realidad y la hambruna sea solo un triste pasado. Oh Machado, tus versos resonarán por siempre, denunciando el sistema que nos hiere. Esperamos ser merecedores de tu poesía para encontrar en ella esta absurda utopía. ¿Qué les pareció la segunda? Y bien, quiero hablar precisamente de, aprovechando esta poesía que escribió ChatGPT, con una información también extraída de ChatGPT y que pude más o menos ir comparando que los datos fueran más o menos fidedignos, porque hay que decirlo, ChatGPT miente mucho, es decir, confunde algunos términos y te pone unas cosas por otras. Entonces, me gustaría hablar precisamente de esta poesía que habla de la hambruna, de las tragedias devastadoras que afectan a millones de personas en todo el mundo. A pesar de los avances tecnológicos, científicos, la falta de acceso a los alimentos básicos sigue siendo una realidad para gran parte de la población mundial. Esa es una verdad. Para entender cómo el sistema capitalista ha movido y fortalecido la acumulación de la riqueza en manos de unos pocos, es necesario que analicemos cómo funciona este sistema económico y sus implicaciones en la distribución de recursos, que es precisamente lo que genera la hambruna, ¿no? El sistema capitalista, se basa en la propiedad privada de los medios de producción y en la búsqueda del beneficio individual. Es decir, en el capitalismo el individualismo es lo que prima. Primero la persona y después la sociedad, ¿no? La competencia y la libre oferta y la demanda son dos cosas consideradas como las fuerzas del mercado. En este contexto, las empresas buscan precisamente maximizar sus ganancias y los individuos persiguen sus intereses económicos personales. ¿A qué se refiere? Se refiere a que precisamente las personas lo que buscan es generar riqueza, ¿no? Tanto tú como yo, con las personas, estamos buscando generar riqueza para nuestras familias y tal. Pero una pregunta que he hecho recurrentemente a las personas es, ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánto es suficiente dinero? ¿Cuánto es suficiente poder? ¿Cuánto es suficiente de lo que quieras? Y la respuesta no es tan fácil porque hay algo presente dentro de este sistema que hemos dado por sentado, que es el sistema capitalista, en el cual tú y yo seguramente hemos crecido y a lo mejor nuestros padres, porque esto estamos hablando que tiene más de 100 años, más de 200 años creo yo. Es un sistema que ha ido modificándose, pero que sin embargo ha venido a perpetuar posiciones de poder y de riqueza que van en contra de la movilidad social, que justo vamos a tener una poesía de movilidad social más tarde, ¿no? Entonces, en teoría, el sistema capitalista, busca incentivar la innovación y la eficiencia económica, ¿no? Se supone que mientras más eficientes somos como países, como comunidad, pues lo que va a pasar es que se va a generar riqueza y esa permear va a bajar en cascada y la repartición sería para todos. Lo curioso de esto es que el sistema capitalista lo que hace es que se perpetúa en las élites y digamos que lejos de que sea una copita que se llene, ¿no? Cuando le pones vino espumoso y cae hacia las demás, esa copita no es tan pequeña. Esa copita lo que hace es que se va haciendo tan grande, que llega a ser tan grande que las copas de abajo ya no les cae prácticamente nada, ¿no? Todo eso se queda, se reinvierte, se manda a fondos de inversión, se manda a paraísos fiscales, que esa es una parte muy, muy dañina para el mundo, porque ese dinero no fluye, ese dinero se estanca, genera riqueza, genera intereses, pero solamente para unas cuantas personas. Y esto lo que está haciendo es que está empobreciendo a la población, que sigue cada vez creciendo y el dinero cada vez alcanza menos, ¿no? Esta acumulación desigual no solo afecta a la justicia social básica, sino también tiene un impacto directo en la hambruna y falta de acceso de alimentos adecuados. La hambruna, mis queridos amigos, es algo que es una realidad, y no es una realidad que solamente va a pasar o está pasando en África, en India. No, aquí también en México hay hambruna muy cruel. De hecho, por eso nuestros amigos de Fundación ATD y otras fundaciones aquí en la Bahía pues buscan compensar de alguna manera todas esas desigualdades. Sin embargo, es poco lo que podemos hacer si no cambian las estructuras de poder, las estructuras de gobierno. Y es precisamente lo que, desde mi perspectiva y mi punto de vista, he intentado hacer desde hace algunos años, hace muy pocos años, porque yo daba por sentado que el sistema era el que era y no había otra manera de cambiar. Gracias a poder leer, compartir y informarme, me he dado cuenta que hay modelos, no solamente el de China, que es un modelo, es un modelo que ha sacado a millones de gente de la pobreza extrema, con algunas otras particularidades que ya habrá momento de poderlo platicar con alguien que sepa más del tema, pero mientras tanto, este sistema capitalista es uno de los puntos que está ayudando a que la hambruna crezca. ¿Por qué? Porque es preferible que la comida se pudra a que se la regalen a alguien. ¿Por qué? Porque si la regalas, digamos, a los más pobres, ¿qué va a pasar? Que entonces la comida empieza a perder valor. Recordemos que la riqueza se basa, o el valor de un producto se basa en la escasez que tenga ese producto, que lo deseable que sea ese producto. Entonces, basado en esa premisa, se desperdicia muchísima comida que se prefiere tirar, que se pudra, a poderla compartir para la gente que literalmente no tiene que comer. Y luego tenemos otro problema de logística. Se produce en determinados países y solo se exporta a determinados países o lugares donde pueden pagar la comida. Lugares donde no pueden pagar o donde es muy difícil llegar, pues simple y sencillamente no se manda comida y tienen que comer y producir lo poco que haya en determinados lugares donde a veces la ganadería o la siembra no son lo más favorable, pero esto es una realidad y esto pasa, ¿no? El sistema capitalista tiende a favorecer a aquellos individuos y empresas que ya tienen una posición privilegiada, ya sea a través del acceso al capital inicial, es decir, los que nacieron ricos o los que heredaron riqueza, influencia política, los círculos de poder donde se reparten contratos, donde bajan el presupuesto y se reparte para que se haga más rica la gente, o recursos naturales, todos aquellos que tuvieron alguna herencia o tienen directamente trato con la producción, ya sea de carbón, de madera, de cualquier recurso natural, minerales, ¿no? La hambruna y la desnutrición son consecuencias directas de la falta de acceso de alimentos adecuados, mientras que unos pocos poseen exceso de alimentos. Es decir, hay países que producen demasiado alimento. De hecho, estamos en donde producimos más alimento del que podemos comer, y estamos en momentos donde hay más hambruna en el mundo en toda su historia. Entonces, estamos viviendo momentos de tremenda desigualdad. Es importante reconocer que no todos los problemas relacionados con la hambruna pueden atribuirse exclusivamente a la naturaleza del sistema capitalista, lo cual es muy cierto. Factores para la falta de infraestructura, la guerra, la corrupción y la falta de inversión en agricultura también desempeñan un papel importante. La agricultura, curiosamente, ha pasado por diferentes procesos, se ha automatizado en medida de lo posible. De hecho, en medida que el dueño de las tierras o de las maquinarias pueda seguir invirtiendo, se va modernizando y va haciendo más eficiente el tema de conseguir alimento. Pero todos esos lugares pobres donde la tierra se seca, donde ya no hay agua, donde no está lloviendo tanto, donde el trabajo humano es muy mal pagado en el campo, ¿qué es lo que hace la gente del campo? ¿Emigra a las ciudades o emigra a otros países buscando mejores oportunidades? El trabajo en el campo manual es lo más pesado que puede haber. Literalmente es la causa por la cual en los años inicios de los 1900, la gente, su expectativa de vida que trabajaba en el campo era no mayor a 50 años. Entonces, entendamos que son trabajos demasiado complicados, de que todos tenemos el derecho de querer trabajar, ganar más dinero y haciendo un esfuerzo más, más humano, ¿no? Entonces, la hambruna es una crisis global que requiere una respuesta urgente y colectiva. El sistema capitalista, a pesar de sus ventajas, que no podemos negar que tiene muchas ventajas del sistema capitalista, en términos de innovación y eficiencia hemos crecido mucho como humanidad. Ha fallado, en lo que sí ha fallado es en proporcionar una distribución justa en los recursos y ha promovido la concentración de la riqueza en manos de pocos. Es por eso que ahora hay 4 o 5 billonarios que poseen las mayores cantidades de riqueza en el mundo. Hay millonarios que tienen más riqueza que países enteros. Pues, ¿cómo puede ser que una persona acumule tanto dinero y poder cuando hay mucha gente que literalmente vive con menos de $2 al día? $2 son 35 pesos, más o menos, 38 pesos. Entonces, pregunta, ¿tú puedes vivir con 38 pesos al día cuando el transporte de ida y vuelta a tu casa va a valer eso? Y hay gente que tiene que vivir con eso. Entonces, estamos viviendo épocas demasiado absurdas de estupidez humana que hemos creado, que hemos soportado pensando que estábamos haciendo las cosas bien, ¿no? Superar la hambruna y promover la justicia social básica requiere abordar estas desigualdades, buscar alternativas que pongan el bienestar humano en el centro de nuestras decisiones económicas y políticas. Voy a repetir esto último. Buscar alternativas que pongan el bienestar humano en el centro de nuestras decisiones económicas y políticas. Si bien es cierto, esto tiene tintes un poco centrados en el hombre, ¿no? En el Homo sapiens, creo que también esto ahora nos ha hecho mucho daño porque hemos devastado medioambientes completos, hemos arrasado con flora y fauna, pensando que nosotros somos el centro del universo. Y yo creo, desde mi perspectiva, que debemos pensarnos como parte de un ecosistema, que si matamos el ecosistema nos estamos matando a nosotros mismos. Lo estamos viendo con el cambio climático innegable, y que para algunos es una mentira, que también tenemos una poesía que va a hablar un poco de eso, y vamos a hablar de lo que es la posverdad. Creer solamente cosas porque la repiten muchos y porque la vemos en internet y porque está en un blog y porque un influencer de reputación lo repite sin cuestionarse de dónde carajo se obtuvo esa información, ¿no? Entonces vamos a irnos con una pausa, un corte con música de allá de la República Dominicana. No crean que es bachata, son boleros muy bonitos de un artista que se llama Pavel Núñez. Aquí en Facebook no se sonará, solamente en el programa y en el podcast de La Tribu de Barak. Entonces vámonos, Tavo, con la primer rola y regresamos, no se vayan. En otras dos poesías bastante interesantes. Suelta el Tavo.
Me pregunto si andas sola o quién te acompañará, quién te besará los ojos, quién te curará el invierno con calor del bueno, como el que te entregué yo. Un buen recuerdo se da a buenos días aquellos en los cuales te tenía. Felicito al que hoy expone sobre tu cuerpo sus manos con calor del bueno, el que siempre entregué yo. Y te entregué la luna, te entregué mi sonrisa, entregué la que corría por la brisa. Devuélveme el verano que te di en cada abrazo. Devuélveme la calma que se esconde sigue intacto para respirar, no solo faltas tú. Yeah, yeah, yeah. Lamento mucho que te me fumaras. Hoy vuelas y vienes, mañana vuelas y vas. No quiero ser el más necio, pero quiero recordarte. Fue calor del bueno, el que siempre te quiero. Dame un poco de luz, una esperanza. Mándame de tu humo cualquier señal.
Estamos de regreso, estamos en un viernes de poesía de ChatGPT. Vamos con esta poesía que en el prompt le puse que escribiera una poesía que hable de la poca movilidad social y la codicia en el mundo individual. Le puse que la escribiera con perspectiva de Karl Marx y Gabriela Mistral. Y dice: en un mundo inmóvil y codicioso, donde la movilidad social languidece, las almas se consumen en desesperanza y el individuo se aferra a su propia riqueza. Una voz de indignación se alza en el horizonte, denunciando la injusticia y la opresión, clamando por un cambio en la estructura que rompa las cadenas de explotación. Una poeta de alma herida esparce sus versos, de dolor y sufrimiento en cada palabra, observa en el mundo con ojos compasivos y alza la voz alzando el sentimiento. En cada rincón en la tierra se respira la codicia desmedida del ser humano que encierra en su corazón tras muros de oro, ignorando el sufrimiento ajeno, mano a mano. Un coro de voces se alza en un unísono, viviendo el daño que el egoísmo engendra, alzando sus voces con valentía y coraje, propagando la igualdad y la ternura eterna. Es hora de despertar de la enajenación y entender que no somos islas inertes, sino seres de comunidad, entrelazados, donde el bien común debe ser siempre nuestra suerte. Que la movilidad social no sea un sueño lejano, que la codicia ceda ante la solidaridad, y que podamos construir un mundo más justo, donde cada ser humano pueda florecer en libertad. Guardianes de la esperanza nos incitan a mirar más allá de lo material y superficial, a luchar por un mundo más humano y equitativo, donde la justicia social sea nuestro ideal. ¿Qué es la movilidad social? Le pedí a ChatGPT que hiciera un extracto, un resumen de qué es la movilidad social y los vínculos que tiene la codicia en ella, ¿no? Entonces, la introducción básica nos dice que la movilidad social es entendida como la capacidad de las personas para cambiar de posición social a lo largo de sus vidas. Es un elemento fundamental para el desarrollo de la equidad en la sociedad. Sin embargo, en las últimas 4 décadas se ha evidenciado una disminución significativa en la movilidad social. ¿Esto qué quiere decir? Que para el pobre cada vez le cuesta ser más difícil dejar de ser pobre. Para la gente que está en pobreza extrema, literalmente vive toda su vida en pobreza extrema. Y para la clase media, difícilmente llega a ser clase alta o clase media alta. A eso se refiere la no movilidad social, ¿no? En este ensayo se exploran algunas razones detrás de de esta tendencia que se ha venido perpetuando y cómo la codicia humana ha influido en este fenómeno, ¿no? El punto número uno son los cambios estructurales. En las últimas décadas, el mundo ha experimentado importantes cambios estructurales que han afectado la movilidad social. Por ejemplo, la globalización y la tecnología han generado una mayor competencia en el mercado laboral. ¿Esto qué quiere decir? ¿Te acuerdas cuando los trabajadores especializados que manipulaban las máquinas, ¿no? Después de la revolución industrial, todas estas que generaban ciertos expertise en determinadas máquinas, impresas, textileras, todo eso? Yo me acuerdo, yo crecí en una empresa que era altamente textilera en Puebla y que con la robotización y todo lo que ahora estamos viviendo, literalmente una máquina operada con un operador hacía lo de 100 personas o 50 personas y luego otra hacía lo mismo. Y ahora con la llegada de inteligencia artificial ya no se necesitan operadores. Tú pones los códigos, pones los prompts que ejecute esto y se hace en masa y todo está interconectado. Entonces, pues ya no necesitas 200 maquileros, necesitas un ingeniero que pueda dar órdenes en una plataforma de inteligencia artificial. Entonces, esto ha venido a que ya no se tiene por qué pagar sueldos. Se hace una inversión grande para poder robotizar o automatizar determinados procesos y esto va desplazando a gente que no tiene mayor preparación. ¿Esto qué pasa? Que literalmente entonces esta gente después tiene que buscar otras maneras de trabajar, ¿no? Ese es un punto número uno, ¿no? El segundo, acceso a la educación. La educación es un factor crucial para la movilidad social, pero desafortunadamente el acceso equitativo a una educación de calidad sigue siendo un desafío para muchos países. No sé en otros países, sería irresponsable de mi parte hablar de eso, pero lo que sí sé es que en México y en varios países de Latinoamérica en los cuales me ha tocado trabajar, me doy cuenta que si quieres una educación de calidad, va a costar y va a costar mucho. Curiosamente es que hoy en día el negocio de la educación es un negocio por mucho muy lucrativo, ya que obviamente la gente que tenemos, me incluyo, que tenemos acceso a poder pagar escuelas privadas, pues a lo mejor no es que te sobre el dinero, sino que haces ciertos esfuerzos para que tu hijo vaya a determinados colegios, para que tenga una educación de calidad, que es lo que en teoría nos va a ayudar o le va a ayudar a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a poder tener mejores condiciones para ser más competitivos en una vida adulta. Curiosamente, y es aquí donde hemos mercantilizado y hemos subutilizado la educación, porque la hemos encasillado a que la educación tiene que cumplir con métodos meramente utilitarios al servicio del capital. Es decir, vamos a crear ingenieros porque se necesitan ingenieros. Vamos a crear, en su momento me acuerdo cómo se puso de moda carrera en computación, que no era otra cosa más que aprender a usar la computadora, ¿no? Estos capturistas de datos, que cuando yo estudiaba la secundaria, en la prepa, se hablaba mucho de estas carreras. Y literalmente yo nunca pude ver la educación hasta mi vida adulta como una plataforma de poder accesar a tu vida como ser humano, a tu vida pensante, a tu vida incluso artística, donde tú puedas llegar a ser tú, a ser quien tú quieres ser. Entonces, la educación tiene sus orígenes, la palabra en griego que decía es sacar de dentro, y eso tiene que ver con la creencia a priori de que los griegos decían que la educación, que todo lo que el ser humano necesita saber ya lo sabe, que está dentro de ti, que tú naces con ello, solamente hay que sacarlo de ahí. Entonces, es curioso cómo precisamente la educación la hemos mercantilizado y lo que queremos es preparar trabajadores, obreros, directores, incluso empresarios, pero el objetivo último y final es crear gente productiva. ¿Para qué? Para un mundo que se basa en que la primordialidad es tener dinero, poseer dinero, y que el dinero te va a traer poder, riqueza y fama. Entonces, hemos cambiado los valores de una manera absurda, y es por eso que estamos viviendo este tipo de injusticias sociales que van más allá de la inmoralidad, ¿no? El tercer punto es la concentración de riqueza. Ya lo estábamos hablando. Uno de los principales factores que ha influido en la escasa movilidad social es la creciente concentración de riqueza en manos de muy pocos. Nunca se había visto, o a lo mejor todavía no llegábamos a tanta producción de dinero, pero hay muchos billonarios en México, nosotros lo sabemos, tenemos uno de los hombres más ricos del mundo, ya no sé si es el más rico, pero lo que sí es que es uno de los, por lo menos de los, están los cinco hombres más ricos del mundo, y México tiene profundas desigualdades económicas. Esto tiene que ver precisamente con la perpetuación del poder de las estructuras dentro de un marco entre los políticos y las leyes que hacen que el poder se perpetúe, y la presión que ejerce el capitalismo, es decir, la gente que tiene dinero, para que no haya grandes cambios estructurales en la manera de distribuir el dinero, de poder ser más equilibrado el pastel, no se ha podido lograr, y eso tiene que ver con la acumulación de dinero, ¿no? Y la influencia de los sistemas políticos. Los sistemas políticos son un mal que ha venido a perpetuar, a consolidar ciertas estructuras que lo único que hacen es que ellos protegen su coto de poder, porque si tú te fijas, los políticos son los que hacen las leyes, y ellos hacen leyes en las cuales ellos, me refiero a las personas per se, y también al sistema político, pueda garantizarles que por décadas ellos van a ser los que van a llevar la batuta, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan difícil entrar a la política y por qué es tan difícil crecer en la política? Porque literalmente tienes que entrar a un sistema para que te dejen avanzar. Si tú quieres cambiar las cosas, no vas a avanzar. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no le convienes. Es por eso que hablar de políticos honestos es complicado, hablar de empresarios responsables es complicado, y no quiero decir que no los haya. Quiero decir que el sistema sofoca esas buenas intenciones. ¿Por qué? Porque el sistema por sí mismo se ha creado y se ha blindado para que no haya otras posibilidades. Entonces, hablar de democracia es hablar de un sueño guajiro, porque la democracia como la conocemos no tiene nada que ver con lo que debiera ser, ¿no? Ya hablaremos de eso, porque no es el momento. Entonces, en conclusión, la escasa movilidad social en el mundo en las últimas 4 décadas se debe a la combinación de factores estructurales y comportamientos humanos impulsados por codicia, que no hablamos mucho de eso en esta poesía. La codicia, mis amigos, tú y yo la tenemos. Algunos la controlamos un poquito más, algunos no la controlamos un poquito más, pero es algo que tenemos. Yo no puedo hablar de naturaleza de ella. Lo que sí puedo hablar es que es algo que aprendemos, es algo que vemos, es algo con lo que vivimos, y que el sistema nos dice, oye, si quieres hacerla en este mundo, tienes que tener ambición. La ambición tiene 2 connotaciones, positiva y negativa, como la conocemos. Ambición de querer crecer y de superarte, y ambición de acumular, de codicia y de todo esto. Entonces, ¿la codicia a qué se refiere? Ver solamente para mí, tal vez para los míos, y que el mundo ruede. O sea, si aquel no la hace, pues yo, dentro de las creencias que me han impuesto, que he ido viendo a lo largo de mi vida, es que el que es pobre porque quiere. Y tristemente, en mi adultez me puedo dar cuenta que ese cuento que yo me comí durante muchos años no es verdad. El pobre muchas veces es pobre porque no tiene condiciones materiales que le puedan ayudar a salir de la pobreza. Y que la gente que tuvimos la fortuna de tenernos una suerte un poquito diferente, que tuvimos la oportunidad de estudiar, que tuvimos la oportunidad de viajar, que tuvimos la oportunidad de comer todos los días, pudimos, y estar en una época de en el mundo donde la riqueza estaba creciendo, donde los sistemas estaban provocando que hubiera clases medias. Entonces, pensar que todo se lo debo a que yo me lo gané sería una cruel mentira. Sería negar el trabajo de mi mamá, de mi abuelo, todo el entramado de mi familia, que me apoyó para que yo pudiera estudiar y yo pudiera hacer lo que hice con mi vida. Entonces, el no darme cuenta de eso es porque las estructuras están puestas así. Y la invitación aquí, mi estimado radioescucha, audioescucha, es que pensemos más allá de lo que podemos ver de nuestras narices. Si bien es cierto que seguramente muchas de las cosas que has logrado es por tu esfuerzo, por tu empeño, también date cuenta que hay muchas cosas que tú no hiciste para nacer donde naciste, en el momento donde naciste, que tiene que ver con condiciones que se fueron estructurando miles o cientos de años atrás y que contaste con cierta suerte que tal vez otro no contó con esa misma suerte. Y eso no lo podemos echar por la borda. Vámonos por la última poesía de este primer viernes de poesía con ChatGPT. Y es, le pedí a ChatGPT que escribiera una oda al amor en tiempos de la posverdad. Y le pedí que usara la técnica de escritura de Facundo Cabral. Tal vez lo conoces, tal vez no, dependiendo de la edad que tengas, pero es un escritor, compositor de canciones que hablan precisamente de mucha crítica social y de crítica a cómo pensamos los seres humanos y a cómo nos engañamos. Y se intituló Oda al amor en tiempos de posverdad. Y dice, en esta era de simulaciones y engaños, donde la verdad se difumina en miles de arréboles, escribo una oda al amor que persiste, al sentimiento sincero que se afanan en las flores. Los tiempos donde la mentira se viste de gala y la realidad se disfraza en máscaras de plata. El amor se yergue como faro de desesperanza, guiándonos por senderos donde la verdad nos ata. Pues en cada corazón, en cada ser humano, burbujea la esencia pura que llamamos amor, la chispa divina que conecta nuestras almas y enlaza nuestras vidas en un dulce candor. Amor no se rinde ante las palabras falsas, que desafía a la posverdad con su luz ardiente, revelando la autenticidad en cada mirada y forjando puentes entre las almas firmemente. Mientras la realidad se desvanece en sombras y las máquinas propagan un sinfín de engaños, el amor se nutre del presente, del aquí y el ahora, encendiendo la llama de la verdad en nuestros años. Es en la mirada sincera y en el abrazo apretado, donde el amor encuentra su más plena expresión, ignorando las falsedades y las palabras huecas, se revela en gestos reales sin distorsión. En tiempos de posverdad, el amor es la respuesta, la fuerza que nos une y nos muestra el camino, enfrentando las mentiras con su esplendor eterno y guiándonos a una mañana más humano y genuino. Así que amemos con fuerza, con valentía y convicción, en cada palabra, en cada acto, en cada respiración. Mantengamos viva la llama del amor verdadero y desterremos la posverdad con toda nuestra intención. Oh amor, en tiempos de posverdad, eres nuestro faro. Que tu aplomo y verdad nos guíe en cada paso hasta revelar la autenticidad que nos redime y construir un mundo donde el amor siempre sea lato. ¿Qué es la posverdad? La posverdad, mis queridos amigos, es algo que vives todos los días, que vivimos todos los días. Si eres fan o eres usuario de las redes sociales y cada que tienes una reunión, cada que haces un acto de acto social y lo firmas y lo sellas con una foto donde todos están sonrientes y felices y tú te crees la mentira de que tu vida es así, eso es la posverdad. Imaginemos que una mujer está atravesando una fase de dificultades financieras y problemas emocionales. Sin embargo, en muchas publicaciones en redes sociales solo muestra fotos de viajes lujosos, cenas elegantes y momentos aparentes y felices. Estas imágenes están cuidadosamente editadas para mostrar una vida idealizada que no se sujeta a su realidad. Con cada publicación, esta persona proyecta una imagen de éxito, felicidad constante, generando envidia y admiración de sus seguidores. En este ejemplo, es muy representativo la posverdad en las redes sociales, donde las apariencias y la construcción de una imagen idealizada tiene prioridad sobre la autenticidad y la honestidad. Es decir, es más importante parecer que ser. Es más importante lo que yo proyecte que lo que yo soy o lo que yo pienso, lo que yo siento. Donde no importa donde los hechos no importan, lo que importa es lo que la gente perciba de mí o del suceso o de la política. De hecho, una de las cosas más evidentes de la posverdad es que en la política hay una frase muy de ellos que dice que en política la percepción es verdad. ¿Eso qué quiere decir? No importa la verdad, importa lo que la gente perciba, lo que la gente crea, ¿no? Esta forma de posverdad tiene consecuencias negativas. Por un lado, perpetúa la idea de que para ser feliz y exitoso es necesario tener una vida perfecta, llena de lujos y momentos idílicos. Mis amigos, ¿quién tiene en su vida puros momentos felices? ¿Quién está exento de tristeza, de melancolía, de traiciones, de problemas económicos, de problemas emocionales? Pero nos gusta que nos perciban como gente fuerte, como gente exitosa, como alguien que triunfa, como alguien que tiene los contactos, donde yo me llevo bien con todos, donde soy sereno y practico yoga. Y lo peor de todo es que nos terminamos creyendo la mentira, y no hay nada peor que creerte tus propias mentiras, porque es lo que los drug dealers dicen, o los que venden droga dicen, que no consumas la mierda que tú vendes. Entonces terminamos consumiendo la mierda que nosotros estamos vendiendo. Nos creemos que lo que subimos a las fotos es nuestra vida, y nada más alejado de la verdad. Tú y yo lo sabemos. Así es que, sin darnos cuenta, somos víctimas de la posverdad. Esto puede generar presión y sentimientos de insatisfacción en quienes comparan sus vidas reales con estas imágenes falsas. Cuando tú ves a gente que tiene su Instagram muy padre, con lugares instagrameables y tal, dices, oye, pues algo estoy haciendo mal porque a mí no me va tan bien, algo estoy haciendo mal porque yo soy más neurótico, algo estoy haciendo mal porque mis hijos no son tan perfectos como los de la vecina, como los de mi tía, como los de mi amigo, como whatever. Y nos genera depresión y nos genera ansiedad. De hecho, como psicólogo puedo decir que una de las cosas que han incrementado precisamente los ataques de ansiedad y la depresión en los jóvenes es el que ellos nacieron creyendo que lo que veían en las redes sociales, que lo que ven en internet es verdad, sin darse cuenta que solamente son máscaras que la propia sociedad le hemos dado importancia al parecer más que al ser, ¿no? Por otro lado, este tipo de comportamiento en redes sociales también contribuye a la creación de una cultura de superficialidad y falta de autenticidad. ¿Esto qué quiere decir? Si salió los tenis tal, y si tal gente fue a comer a un restaurante que está de moda, y si yo no voy, entonces soy un fracasado, y entonces necesito incluso pagar con tarjeta de crédito, dinero que no tengo para comer en tal restaurante y tomarme la foto y aparentar. Entonces nos vamos construyendo como sociedad una cultura, y escúchame bien, una cultura de falta de autenticidad. ¿Por qué no? Porque curiosamente, en una época donde tu teléfono y tu inteligencia artificial que tienes instalada en el teléfono y que tenemos instalada en todos los que usamos Google, te conoce hoy Meta y Google te conocen más de lo que tu psicólogo y tú mismo puedes llegarte a conocer, porque literalmente no tienes filtros para ellos. Tus búsquedas son las quien tú eres y los resultados y lo que hablas, porque también si activaste en WhatsApp el tema para poder hablar y mandar mensajes, pues activaste el micrófono, la voz, comandos de voz, y todo eso se va a inteligencia artificial y te muestran todo aquello que tú mencionaste que querías comprar, que tú escribiste o que hiciste búsquedas. Entonces resulta que creamos una cultura de la superficialidad. Somos una sociedad hoy por hoy superficial. Le damos prioridad a la estética, a la gente bien, a lo que la sociedad piensa que es correcto, y lo damos por sentado, lo damos como una verdad. Y entonces hay algo muy interesante que honestamente no me acuerdo dónde lo leí y de quién lo leí, esta frase que decía que el que muchos idiotas crean una mentira y la repitan con bastante vehemencia no quiere decir que sea verdad. Quiere decir que no nos hemos puesto a pensar en eso que se dice o eso que se piensa. Y repensar nuestra vida como lo vamos llevando, y repensar nuestros hábitos, y repensar cómo estamos creciendo y educando a las nuevas generaciones, yo creo que es un factor diferencial que hoy es imperante y necesario para poder tener una vida diferente. Si queremos realmente dejar un mundo diferente, tenemos que quitar todos esos supuestos a priori, tener pensamiento crítico y realmente informarnos de fuentes sensatas, de fuentes reales, contrastarlas con otras, porque una de las cosas que tienen las redes sociales es que sesgan tu punto de opinión. Y entonces, si solamente te gusta el capitalismo y solamente ves cosas y documentos y lees cosas que tienen que ver con el capitalismo, ¿por qué no ves la contraparte? Porque necesitas estar seguro de lo que piensas tiene sustento y que no es una falacia y una mentira que te has venido vendiendo a ti mismo. Porque nosotros mismos vamos sesgando nuestra opinión y la hacemos tan estrecha que no podemos ver más allá y no podemos revisar la realidad, no podemos tener un juicio crítico donde nosotros nos confrontemos con nosotros mismos, con nuestras creencias y repensar lo que realmente nosotros creemos, cómo hemos venido pensando. Religión, política. De hecho, en el podcast que tenemos con Tavo y con Gerardo, una de mis peticiones recurrente es que hablemos de política, hablemos de religión y hablemos de deporte, fútbol, cosas que apasionan. Porque si nos sigue dando miedo hablar de temas que son profundos y necesarios solamente por la realpolitik, por quedar bien y por no incomodar al de enfrente, nunca vamos a crecer como personas ni como sociedad. Vamos a hablar solamente del clima y qué calor hace este año y de estupideces que no nos llevan realmente a cosas importantes, creo yo. Entonces, bueno, este fue nuestro primer viernes de poesía con chat GPT. Ojalá les haya gustado. Dejen sus comentarios, por favor. Si te gustó, compártelo. Nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y obviamente en los podcasts en Spotify. Búscanos como Tribu de Barak, o también suben este podcast al podcast de Turismo Radio. Así es que compártelo si te gustó y déjanos tu opinión. Me gustaría saber sobre qué poesías quieres que investiguemos, poesías que nos hablen de nuestra vida y de nuestras enfermedades sociales y mentales. Te mando un abrazo, cuídate mucho, que Dios te bendiga. Y nos vamos con esta última rola de Pavel Núñez y Daniel Santa Cruz, una rolita buena que se llama, ¿dónde te tengo? Se llama Hay Amores. Ojalá te guste y nos vemos pronto. Cuídate, suéltala, Tavo. Bye bye.
Hay amores que se quedan para siempre en tu memoria, que se vuelven importantes en tu historia y se roban una parte de tu vida. Hay amores que se quedan indelebles en tu cuerpo, no se borran ni con el paso del tiempo. Hay amores que no se los lleva el viento. Hay amores que atrapan, hay amores que matan, hay amores que te asfixian poco a poco en el silencio, que te dejan malherido el sentimiento. Hay amores que te dejan sin aliento. Hay amores que aunque quieras nunca se te olvidan y te llevan por las calles de la vida. Hay amores que te dejan una herida. Hay amores. Te dejan en el alma un gran lamento, que se escapan del dolor y el sufrimiento, que renacen cuando crees que estás muriendo. Hay amores que se marchan sin ninguna despedida y te dejan gran dolor con su partida. y te marcan por el resto de tus días.
Hay amores que engañan, hay amores que matan, hay amores que te asfixian poco a poco en el silencio, que te dejan malherido el sentimiento. Hay amores que te dejan sin aliento.
Hay amores que aunque quieras nunca, nunca se te olvidan y te llevan por las calles de la vida. Hay amores que te dejan una herida. Hay amores, son amores como tú.
Un espacio elegido por el gran hacedor para compartir ideas, pensamientos, poesía, diálogos, pero sobre todo para ayudarte a descubrir tu verdadero yo.
Despierta.
La tribu de Barak.